postales de Oaxaca. Abuso sexual del clero e instituciones débiles. El texto de esta semana examina cómo el abuso sexual del clero persiste y se reproduce en regiones marcadas por la violencia endémica, la debilidad institucional y la impunidad crónica. Tomando como eje el Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, el artículo sostiene que el abuso sexual no es una falla moral aislada dentro de la Iglesia Católica, sino una forma de violencia incrustada en un colapso institucional más amplio. El artículo desmonta la imagen dominante de Oaxaca como destino turístico pintoresco y región rica en recursos naturales. Bajo esa superficie, argumenta, se esconde una realidad moldeada por economías extractivas, promesas incumplidas y una desconfianza histórica en las instituciones públicas. El Istmo de Tehuantepec ejemplifica esta contradicción, una región rica en viento, sol y biodiversidad, capaz de sostener energías renovables, pero atada a los ciclos de auge y caída del monopolio petrolero del Estado mexicano y, más recientemente, a megaproyectos mal concebidos que profundizan la inestabilidad en lugar de resolverla. En ese contexto, el artículo introduce un documento severamente redactado enviado por sacerdotes de la diócesis de Tehuantepec. Fue necesario censurarlo por razones de seguridad. Publicar nombres de pueblos o víctimas pondría vidas en riesgo en un territorio donde la violencia es cotidiana y la rendición de cuentas escasa. El autor subraya que la redacción protege a comunidades y víctimas, no a los perpetradores, cuyos medios de subsistencia y seguridad siguen profundamente entrelazados con las estructuras eclesiásticas. El texto sitúa la responsabilidad en la jerarquía católica. Tehuantepec es diócesis desde hace más de 130 años y ha estado bajo autoridad episcopal desde la reorganización de la Curia Romana en 1967. Todo lo que ocurre dentro de ella recae, en última instancia, en el obispo. El artículo muestra que el actual obispo, Crispín Ojeda Márquez, conoce desde hace tiempo las acusaciones planteadas por su propio clero, pero las ha relegado sistemáticamente. Su formación bajo el cardenal Norberto Rivera Carrera, aliado del abusador serial Marcial Maciel en los 90, se presenta como parte de una cultura más amplia de baja rendición de cuentas. Históricamente, la diócesis ha oscilado entre la crítica social abierta y el silencio interno. El obispo emérito Arturo Lona Reyes, conocido a nivel nacional por su defensa de los derechos humanos y las causas ambientales, encarnó esa contradicción. Mientras denunciaba públicamente los abusos del Estado, toleró el traslado de sacerdotes con antecedentes de abuso sexual a la diócesis, un patrón que antecede y sobrevive a su gestión. Tehuantepec, como muchas regiones marginadas, se convirtió en un territorio donde los clérigos abusadores podían ser ocultados en comunidades aisladas. El análisis comparativo refuerza el argumento. A partir de investigaciones previas, el artículo contrasta El Paso y Ciudad Juárez, así como diócesis de California frente a las de Baja California. La doctrina y los procesos de nombramiento episcopal son similares a ambos lados de la frontera. Lo que cambia es el entorno institucional. Donde existen policías, tribunales y legislaturas activas, la Iglesia enfrenta límites. Donde estas instituciones son débiles o cómplices, los obispos actúan con impunidad. El documento de los sacerdotes detalla décadas de casos de abuso, violaciones de menores bajo el disfraz de la caridad, coerción de seminaristas, embarazos forzados de religiosas, adicciones encubiertas por instalaciones eclesiásticas y el uso reiterado de la llamada solución geográfica, que consiste en trasladar a clérigos abusadores en lugar de retirarlos del ministerio. Estos casos son descritos como secretos a voces, conocidos, pero nunca judicializados, sostenidos por el miedo, el silencio y la dependencia económica. El artículo amplía luego la mirada. El abuso sexual aparece como un fenómeno extendido más allá de la Iglesia, incluyendo universidades públicas en Oaxaca, donde denunciantes han sido castigadas pese a pruebas abrumadoras. Esta normalización del abuso se vincula a patrones más amplios de fracaso institucional. Datos del INEGI muestran percepciones persistentemente altas de inseguridad y corrupción durante más de una década. Las elevadas tasas de homicidio, el control territorial del crimen organizado y las alertas oficiales para permanecer en casa durante operativos criminales ilustran cómo la violencia se ha vuelto estructural. Finalmente, el texto sostiene que los discursos políticos de transformación, como la llamada Cuarta Transformación, funcionan menos como reformas reales que como lo que describió la novela italiana El Gattopardo, cambiar todo para que nada cambie. El abuso clerical, al igual que el crimen organizado, sobrevive a los relevos de liderazgo porque las instituciones carecen de la capacidad o la voluntad de enfrentarlo. El artículo concluye preguntándose si Roma romperá este ciclo nombrando autoridades capaces de confrontar el abuso con la misma fuerza con la que antes se denunciaban injusticias externas. Hasta que eso ocurra, el abuso sexual del clero en regiones como Tehuantepec no es